Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos aquí a Todas las Voces Cuentan, este espacio de lunes a viernes en el que abordamos distintos temas y desde luego también en esta temporada de elecciones que faltan 39 días para que se lleve a cabo la elección, no 36, 36 días para que se lleve a cabo las elecciones. Y recuerde que 5 días antes del 2 de junio hay veda electoral, es decir, no se hablan sobre los temas electorales, no se promueve el voto y prácticamente estamos a 30, 31 días de que concluyan las campañas electorales rumbo al 2 de junio. Y le hemos ido presentando aquí en este espacio a las y los candidatos. Esta mañana tenemos a Magaly Fregoso, quien es candidata a la Diputación Federal por el 5º Distrito. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, Susana.
Bueno, comentarles que en un momento más también nos vamos a enlazar al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, porque esta mañana les comentábamos en el espacio informativo de esta controversia que hay por las sesiones de ayuntamientos y que se va a dar, la que convocaron los regidores, la del presidente, en fin, también para que usted esté pendiente. Y hoy tenemos también a más candidatos esta mañana aquí en cabina. Y bueno, ¿cómo les ha ido? Estuvo el dirigente nacional del Partido Verde, ya los vimos con muchas actividades. ¿Cómo les va, Magaly?
Muy bien, vamos muy bien, Susana, gracias por el espacio. Ayer estuvimos ahí en la Plaza Pitillal con Manuel Velasco y con todas las personas que también son parte importante de este renacer que nosotros así le hemos puesto para poder rescatar a Puerto Vallarta. Muy bien, vamos muy bien con una agenda bastante nutrida y muchas actividades, pues también tratando de compartir el mensaje, ¿no? El mensaje que queremos desde los ejes que nosotros traemos, Luis Munguía haciendo también lo propio, Yusara también haciendo su trabajo, entonces pues ahí vamos bien.
Y bueno, en estos días de campaña, ¿ustedes empezaron el?
Nosotros empezamos el 29, si no me equivoco, de marzo.
De marzo.
Sí.
Nosotros prácticamente llevan un mes, ¿sí?
Nosotras, como candidatas a la Diputación Federal, ya vamos a cumplir 2 meses. Los municipios...
Un mes.
A cumplir.
Y bueno, por ejemplo, vamos a hablar de Puerto Vallarta, Magaly. ¿Cómo ves a Puerto Vallarta?
Pues mira,
recorres las colonias, sí. Has ido a todas las colonias prácticamente, a lo mejor algunas no todavía, pero ¿qué nos puedes opinar de lo que ves?
Pues mira, la gente sabe perfectamente esta situación. A mí lo que me sorprende, y creo que también lo comenté de rápido en la entrevista pasada, me sorprende mucho que la gente sepa del negocio familiar de los Michel. Me sorprende que la gente se esté quejando. Hay colonias sin agua, hay más de 80 colonias que no tienen agua. Y además hay personas que están viviendo también un tema de abuso de autoridad con los recibos del agua, que no pueden pagar los recibos por el tema de los recargos, y hay personas que ya tienen 3 meses sin agua, como es la colonia Bugambilias, parte alta, que apenas hicimos una caminata previa a un evento que acabamos de tener días pasados, y pues estamos escuchando las inquietudes. Creo que muy en todas las colonias es el tema muy, muy repetitivo. La iluminación en las colonias estamos teniendo, y yo les decía que no nada más son las colonias, que el propio centro, el corazón de Vallarta, el malecón, está oscuro. O sea, el tema de la iluminación, del alumbrado público, el tema de la seguridad, que pues obviamente tiene que ver un poco con eso. Las personas nos comentan, por ejemplo, que salen corriendo a dejar su basura y se regresan porque como está tan oscuro, pues tienen miedo de que alguien que los aborde, y creo que a todos nos está pasando esa situación, ¿no? De que vas caminando y te vas cuidando porque
sí,
porque estamos ariscos. Además, el tema del agua, inclusive hay colonias que obviamente no tienen su drenaje porque tenemos una también, hay un rezago en lo de la regularización de colonias. Entonces, uh-huh. hay gente que está exigiendo su drenaje y que no puede conectarse a esta situación. Pues el tema de vialidades, el tema de calles, que pues no
las
sea...
Las calles, sí, ahora que las caminas por todas, ¿qué piensas?
No, pues toda la gente exigiendo, ¿no? Oiga, y yo les pido que mi calle y que tenemos tantos años... Entonces, pues está haciendo también un levantamiento de toda la necesidad de Puerto Vallarta, que bueno, la realidad es que hay muchísimo. O sea, nos podemos también pasar la vida
hay
levantando.
Hay mucho rezago. Que no va acorde al destino turístico internacional que es Puerto Vallarta, independientemente de que de la avenida Francisco Medina Ascencio hacia el mar, todo es, como dicen, está muy bien. Los turistas llegan, se hospedan en algunos hoteles, otros en las plataformas de renta de departamentos, pero en el momento que salen de esa área hacia las colonias como Villa Las Flores, que yo la comento mucho porque está a 2 cuadras del aeropuerto,
sí.
las calles son terribles. ¿Ya fuiste a Villa Las Flores?
Así es, sí.
Bueno, Villa Las Flores y luego la basura... quiero comentarles que estuvimos ayer, el lunes estuvimos en la colonia del Cerro y luego estuvimos en todas las voces cuentas, uh-huh. antier, estuvimos en la colonia del Cerro, en Emiliano Zapata, desde ahí nos enlazamos con el director de servicios públicos, que más adelante vamos a platicar con él, porque mucha basura, ustedes como Partido Verde Ecologista, le decía yo a Yusara, que hablaba yo con ella por chat, la había yo invitado a que viniera y me dijo, bueno, para próxima fecha, pero le encargaba yo, por ejemplo, todas las leyes y ustedes como aspirantes a diputadas, en tu caso a la Diputación Federal, están leyes, amigos del auditorio, que están dormidas.
Así es.
Una de ellas ya la había yo comentado, la ley de gestión de residuos, que es ley de gestión integral de los residuos en el estado de Jalisco. ¿Desde cuándo fue impulsada esta ley? Y ahí está. Y vemos en todo el municipio y en el distrito incluso, cómo has visto, por ejemplo, Tomatlán, Cabo Corrientes... yo creo que la sierra se cuece aparte,
sí.
porque vemos un San Sebastián del Oeste limpio. Está limpio,
sí.
Mascota también
está limpio, sí.
Talpa de la misma manera, pero Mixlán, en contraparte
Cuautla es muy limpio también, me sorprende,
pero vemos un Tomatlán, vemos Cabo Corrientes sobre la carretera sucio.
Sí, yo creo que cada municipio tiene sus características y sí, hay... Pero también, ¿sabes qué? Tenemos, por ejemplo, la Ruta del Peregrino, que yo he hablado mucho de este tema, de que necesitamos también legislar para apoyarle a los municipios en infraestructura y generar como estos corredores, espacios para acampar, pero con señalética de no tirar basura, botes de basura, uh-huh. porque a mí me pesa mucho en esto de las rutas que hemos hecho para, nos tocó obviamente todo el mes de marzo con la Ruta del Peregrino, lo peligroso que es para los peregrinos transitar por la carretera, pero lo que más me entristeció es ver los espacios, Susana, de acampar, ya ves que pues ellos acampan.
Sí.
Cuando se retiran, digo, la verdad es que es un mundo de basura.
De basura y además de feca.
Sí. Necesitamos apoyar y que los municipios también se organicen, ayudarles a gestionar recursos, hacer un proyecto ecoturístico, pero brindar también estos espacios, o sea, la infraestructura para que sea digno, tanto para el visitante, pero también para el habitante, porque los municipios, me consta, que estuvieron limpiando la carretera, porque te digo, nos tocó ese mes de marzo, uh-huh. pues la sierra de ir y venir, y sí vimos los gobiernos pues con sus brigadas en toda la carretera limpiando, pero creo que sí nos falta generar esa conciencia también para todos los peregrinos. Pero si tú ya les pones toda la señalética grande y sí, oye, va a haber multas,
que
y
falta
tiras,
mucho de eso.
Sí, entonces sí también los municipios están hasta cierto punto solos de que no están teniendo como un apoyo o estatal o una gestión federal, pues para también tener ahí como que todas las herramientas, ¿no?
Pues vamos a tener la oportunidad, amigos del auditorio, termina una administración federal, estatal, municipal. Vamos a ver qué pasa el próximo 2 de junio. ¿Y tú qué le llevas a la gente? ¿Tú qué le dices? ¿Qué le ofreces en esta candidatura a la Diputación Federal por el quinto distrito por el Partido Verde, Magali?
Fíjate que nosotros primero hicimos un levantamiento de necesidades. Lo que tenemos muy claro es que no vamos a inventar el hilo negro de nada de lo que estamos ofreciendo. Lo que estamos ofreciendo es hacer una legislación responsable, desde legislar a favor de muchos temas, a favor del medio ambiente, a favor de la protección del agua, a favor de los derechos de las mujeres, a favor del tema de salud, que es primordial yo creo que en todo el país, pero en el distrito también se ve el abandono en temas de salud por la parte estatal, y pues queremos impulsarlo desde lo federal para que no sea un servicio de lunes a viernes nada más. El tema educativo, estamos planteando el tema de desarrollo económico sostenible también. Aquí con la universidad nos hemos apoyado para promover diferentes tipos de turismo, turismo científico, ecoturismo, agroturismo. O sea, tenemos también un distrito tan rico que podemos aprovechar de una manera responsable con un turismo realmente sostenible o de naturaleza, y queremos legislar a favor. Muchas personas, Susana, no saben qué hace una diputada o un diputado federal. Entonces les decimos que vamos a legislar responsablemente. El tema de la fiscalización del recurso, y tú sabes que si un también diputado o diputada no fiscalizan el recurso que se etiqueta, pasa lo que pasa como con el puente de Federación, que se llevan el recurso y lo agarran para otro lado.
Con las calles, esos 650 millones de pesos que se etiquetaron para Puerto Vallarta, para calles, porque vino Román Meyer, vino a hacer el recorrido, era Laurel Carrillo, que me gustaría mucho invitarla por estos días a Laurel Carrillo, porque ella era regidora. Cuando se hizo el recorrido, se señalaron las calles que se iban a arreglar de Puerto Vallarta, y ¿saben qué? Fue muy triste que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, desviara ese recurso etiquetado para el tren. Se lo pidió al presidente, la urgencia de que ese recurso, 650 millones de pesos, se fueran para la zona metropolitana de Guadalajara. Son cosas que no se deben de permitir. El presidente municipal en turno lo permitió y hubiera defendido, hubiera convocado a todo el pueblo a defender esos 650 millones de pesos. Estaba Arturo Dávalos, y que bueno, se quedó pues con los brazos cruzados y con la frustración de que ese recurso no se quedó en Puerto Vallarta. Y entonces es parte también de lo que debieron haber hecho los diputados
así
en su momento, y no
es.
Lo hicieron.
En su momento, pues, nos toca precisamente esa fiscalización para que no se desvíen los recursos y se ejecute donde se debe de ejecutar. Y otra parte importante, la gestión. Si no hay una gestión, si no hay ese trabajo activo de los diputados o de las diputadas federales en San Lázaro, pues difícilmente se va a gestionar el recurso para obra pública, porque siempre lo digo, aquí en el municipio no hay dinero que alcance para grandes proyectos. Se tiene que hacer sí o sí una gestión en conjunto, presidente municipal o presidenta municipal con diputados estatales y diputados federales, porque si no, este rezago de Vallarta no lo vamos a poder liberar solamente con las buenas intenciones o solamente con el recurso que tiene el municipio, si tenemos que hacer una gestión en conjunta.
Tienes un minuto, nos vamos a ir a la pausa, vamos a concluir con este tu espacio, y si quieres dirigirte a los habitantes, que a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Muchísimas gracias, pues estamos planteando 6 ejes en nuestra agenda legislativa que tienen que ver con un distrito 5 verde, proteger toda la biodiversidad que tenemos, proteger nuestra sierra, proteger nuestra montaña, los arcos de Mismaloya. Estamos haciendo compromisos puntuales con la agenda verde, el tema de la basura, ayudar a los municipios a que realmente sean municipios que sepan atender esta problemática y que sean municipios de cero residuo. Mujeres más fuertes, temas de legislar a favor de los derechos de las mujeres y también gestionar recursos para programas federales que las empoderen y que realmente les beneficien de una manera integral a todas nuestras mujeres. Vamos a estar muy al pendiente de todo esto. Desarrollo económico sostenible, como lo comentaba, necesitamos también fortalecer a nuestras comunidades, a nuestras localidades, porque hay proyectos productivos muy interesantes en la región. Tenemos aquí en este distrito 5 el lugar que más produce raicilla, porque tenemos la denominación de origen. Hay 16 municipios de Jalisco, uno de Nayarit nada más, pero la mayoría de los del distrito 5 tienen la denominación de origen de la raicilla y se encuentran totalmente solos y echándole todas las ganas. La verdad, mi reconocimiento a todos los raicilleros ahí de Mixtán, que son los que más están produciendo. Educación al alcance, el tema de la infraestructura educativa, el tema de las becas para los niños, niñas y adolescentes, vamos a seguirlas impulsando y tratando de gestionar lo más que se pueda para nuestros municipios. Tema de salud y bienestar, fundamental, lo he dicho muchas veces, hay un rezago impresionante, hay una desigualdad, una desatención y omisión de la autoridad para temas de salud que se tiene que atender puntualmente, y el tema de infraestructura, que también las vialidades, no solamente de Puerto Vallarta, en todo el distrito solamente hay acceso a las cabeceras y demás, todo lo demás ya está complejo para la conectividad. Hay localidades a 2 horas y media. Ayer platicaba con el presidente de Talpa, con nuestro candidato que ya fue alcalde, y hay localidades a 2 horas y media de distancia que pues obviamente tienen complicaciones para traslados de personas enfermas, y pues ahí quedan en el tema de a veces en los trayectos.
¿El candidato de Talpa quién es?
Es Gildardo Sánchez.
Ah, sí, ya fue médico alcalde. Veterinario Gildardo Sánchez, sí.
Ayer estuvo aquí con nosotros, también estuvo nuestro candidato Nico Briseño de Mascota, y pues nos comentan, también Nico tiene una localidad como a 2 horas y media, que es Zacatongo, que es toda la vueltotota, está más cercana a Huachinango que a
Zacatongo. Ahí está la denominación de origen en Mascota para toda la región de la raicilla, es Cimarrón Chico de la Raicilla, así le tuvieron que poner para que fuera denominación de origen. Ahora sí que pues nos vamos, gracias. Sí,
muchísimas gracias, Susana.
El próximo 2 de junio,
nosotros los invitamos a votar 6 de 6, 6 veces por el verde. Estamos apoyando, por supuesto, a las Claudias, Claudia Sheinbaum, Claudia Delgadillo. Y pues nosotros también pues estamos en esta gran fórmula haciendo equipo con Yusara Canales, con Luis Munguía y su servidora. Muchísimas gracias.
Gracias. Nos vamos, amigos del auditorio. Ya regresamos. Quiero comentarles que en el lado de Nayarit, como ya le informamos esta mañana, reaparece Mirta Villalbazo y pide respetar sus derechos políticos electorales. Un juez también habló de esa suspensión de sus derechos. Ella, de alguna manera, de acuerdo a las autoridades en Nayarit, estaba prófuga de la justicia. Al regreso de la pausa vamos a comentar sobre esto. También decirles que Margarita Quintero es la virtual candidata de Fuerza y Corazón por México, una vez por Puerto Vallarta, una vez que Teresita Marmolejo pues ya renunció tanto al PRI, a la contienda, y se fue a otro partido. Nos vamos a la pausa, regresamos.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos. Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y en Todas las voces cuentan estamos dando el foro, el espacio a todos y cada uno de los candidatos a las diferentes aspiraciones que hay. Recuerden que pues faltan prácticamente, repito, 36 días para la elección, 36 días, y para que terminen las campañas, 31 días. Así que todos le están metiendo al acelerador ahorita, viendo qué faltó, a dónde van, con quiénes se reúnen, y está Gerardo López Villaseñor, candidato a la Diputación Federal por el Quinto Distrito, por la coalición PRI-PAN-PRD, la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. Bienvenido, muy buenos días.
Gracias, Susana, ¿cómo estás? Buen día, contento de estar de nuevo aquí contigo en tu programa.
Gracias, pues ya te hemos visto prácticamente en todo el distrito. ¿Te falta algún municipio, algunas comunidades que digas, me voy a ir para acá o para allá?
Sí, Susana, nos faltan varios lugares de algunos municipios. Es muy extenso el Distrito 5. Tenemos municipios como Tomatlán, que es el más grande en extensión de territorialmente hablando del estado de Jalisco, y nos faltan varias localidades importantes, ¿no? No nomás de Tomatlán, también de Huachinango, de Atenguillo, mi tierra. No he podido visitar a todos los localidades, que hay localidades de más de 200 personas, pero el recorrido ha sido extenso y nos estamos estamos atendiendo no solo a los municipios, a Puerto Vallarta, que tiene muchísimas colonias y muchísima más gente. Entonces el 80% del listado nominal, recordemos que es Puerto Vallarta, entonces les estamos dando 5 días a Puerto Vallarta y 2 días a la zona sierra y costa, ¿no? Entonces, pero bien, ahí vamos bien.
Oye, ¿y cómo ves Puerto Vallarta?
Fíjate que revueltito, hay mucha polarización, hay mucho desgaste político aquí por el gobierno actual, sin decir que sea malo o que sea bueno, solo toca decirlo a los ciudadanos, no a mí, que vengo a participar en una contienda, y no se vale criticar así de fácil. Sin embargo, por más que me aguanto, a veces que la gente te vuelve a decir las deficiencias que hay, el desgaste político entre 3 partidos que quieren la presidencia municipal, pues es muy fuerte, está la pelea, pero bueno, ahí tenemos ya una nueva candidata, por cierto, hablando de otro tema, ¿no?
A eso iba, porque pues estar sin candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta para candidatos que van a la Diputación Federal por el Quinto Distrito, sea federal o sea municipal, sea estatal, pues es así como de mucho trabajo, ¿no? Y sin embargo, realmente has hecho, y quiero decirlos porque, bueno, todos los candidatos se ponen las pilas, ¿verdad? Unos más que otros. Por ejemplo, hay quienes todos los días envían sus boletines sobre sus actividades, están muy al pendiente, y pues vemos tu actividad, y sobre todo aquí en Puerto Vallarta, que ahora ya vas a tener. ¿Qué te dice Maggie?
Maggie Quintero, nuestra
candidata virtual ya, ¿no? Candidata pues ya, a la presidencia,
sí,
municipal.
Sí, quisimos que estuviera aquí con nosotros. No, sus actividades, todavía está desligándose un poquito sus actividades profesionalmente, a lo que se dedica, que es abogada. ¿Qué nos dice? Está muy contenta. Ayer tuvimos una rueda de prensa aquí para los medios de Puerto Vallarta.
Ayer, ¿no?
Ayer
fue
a la 1:00 p.m. ahí en las oficinas del partido del PRI municipal. Y está contenta, está emocionada, está dedicada. Ayer tuvimos una reunión con ella y con toda la planilla, que estamos ya integrada. En unos días más la daremos a conocer. Le tocará a ella presentarla, obviamente. La acompañaremos para que se sienta respaldada en todos los temas, porque pues está recién desempacada. Ya es gente de aquí de Vallarta, gente
sí,
honorable.
Del PAN.
Del PAN, gente honorable, que ha tenido trabajos en la función pública, que ha tenido trabajos en la amnistía privada, y es parte de lo que yo he venido diciendo, que Fuerza y Corazón por México, Susana, aquí, al menos aquí en el Distrito 5 y en Puerto Vallarta, pues tiene perfiles no políticos, perfiles totalmente ciudadanos, empresarios. La candidata a diputada local también está Sandra Quiñones, también es otro perfil de abogada. Entonces ahora con la incorporación de Maggie, pues nos viene a completar el carro de Fuerza y Corazón por México para dar la batalla en Puerto Vallarta también, y todo el distrito, obviamente.
Bien, y bueno, ¿qué nos puedes comentar, Gerardo, en este recorrido? Ya nos hablas de Puerto Vallarta, independientemente que el diputado, cuando llega al Congreso de la Unión, tiene que ver por la gestión de recursos, tiene que ver impulsar leyes, iniciativas a favor de Jalisco, a favor de México, y bueno, estar muy al pendiente de su distrito. Hay quienes de pronto abren casas de enlace. De llegar al Congreso de la Unión, ¿tú abrirías casas de enlace?
Yo creo que sí, Susana, pero solamente una aquí en Puerto Vallarta, porque el tema hoy virtual, con las redes de comunicación, con la tecnología, no creo que sea necesario tener una erogación. Ya sucedió eso hace algunos años en la zona metropolitana de Guadalajara, aquí en Vallarta, en todos los municipios, donde había casas de enlace de los diputados, y prácticamente pues no, era un desperdicio de recurso y de gente. Yo creo que la comunicación de parte de Gerardo López, en caso que la gente me dé la confianza, Susana, pues yo voy a estar pendiente de estar regresando, no solo a pachanguear, sino a escuchar las necesidades de la gente, ¿no? Tanto en Vallarta como los demás municipios, nos encontramos en cada municipio necesidades muy parecidas, pero cada uno tiene sus necesidades especiales en el tema del agua, en el tema de seguridad, el tema carretero, el tema de pueblos mágicos es un poco también diferente, el tema Tomatlán, hay un tema agrícola que está desatendido por parte de algunos gobiernos, llámese Estado, llámese Federación. Entonces hay que darle su atención a cada uno, y creo que las casas de enlace pues sí ayudaban en sus tiempos. Hoy en día creo que la comunicación es más directa, y yo voy a estar como diputado totalmente abierto a toda la gente, vía telefónica, vía lo que se pueda, ¿no?
En este recorrido que has hecho por todos los municipios, ¿hay alguna experiencia que nos quisieras compartir de que te haya llegado, que digas, uff?
Sí, varias, Susana. Es triste lo que ve uno, ¿no?
¿Cómo qué?
Pues el caso de Vallarta es el más significativo para mí, ver casas que llegas a tocar, no una, te hablo de decenas de casas en colonias populares, colonias de bajos recursos, y que ves a los niños ahí, un par de niños solos, sin papás, sin tíos, sin primos, sin nadie que los cuide, y están con la puerta no abierta totalmente, pero tocas y te abren para entregarles un folleto, preguntas por ellos, no están, platicas ahí tantito para que no también se vayan a asustar, porque llegamos ahí a tratar de entregar propaganda de nuestra campaña, y te das cuenta que están solos, y no son uno, son varias. Entonces te das cuenta la necesidad que hay de la sociedad de trabajar, y se van de sus casas y dejando a la familia solas. Imagínate el peligro que puede ser de un niño adolescente, de un niño menos, ni siquiera adolescentes son, de 7 años, te hablo de 5 años, y es lamentable ver eso, entre otras cosas, ¿no? Se nos enchina el cuerito, como
sí,
decimos.
Sí, fíjate que por eso yo creo que deben de existir las escuelas de tiempo completo, o escuelas en donde los niños vayan y sus padres puedan recogerlos, no sé, tarde, porque si hay mucho niño solo, hay muchos niños que traen en el cuello así colgada una llave. ¿Por qué? Porque pues como dices, no está su mamá, su papá, trabajan, están solos, a merced de lo que pueda pasar, ¿no?
Sí, es lamentable. El programa de escuelas de tiempo completo, creo que nos falta dar información a la sociedad de qué significa, porque algunos jóvenes creen que el gobierno los quisiera obligar a quedarse ahí todo el día, pero ese programa federal en el sector educación creo que hace falta, entre otros más, ¿no? Entonces creo que debe regresar ese programa, ese recurso tan importante, donde el niño puede participar todo el día en la escuela, con recreos, con tiempo necesario para la educación, y por supuesto ya los incluye los alimentos, tanto el desayuno como la comida. Te lo digo porque participé en algo que tiene que ver con ese tema de escuelas de tiempo completo, y si hay que regresarlo, entre otras cosas, que hay que darle más atención a los niños, ¿no?
Bien, pues, amigos del auditorio, nos vamos a ir una pausa, regresamos para concluir con Gerardo López Villaseñor. Él es candidato a la Diputación Federal por el 5º Distrito, por Fuerza y Corazón, por Jalisco. Tenemos pausa, ya regresamos.
Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Todas las voces cuentan.
Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos.
Continuamos, amigos del auditorio. Gerardo López Villaseñor Herraicillero es empresario. Y estábamos comentando en este momento sobre esta bebida tan importante, tan emblemática, así como lo es el tequila y que le ha dado renombre al estado de Jalisco a nivel mundial. La Raicilla está haciendo su esfuerzo por colocarse, por que se dé a conocer, pero también se requieren muchos apoyos. Y bueno, háblanos un poco de esto.
Fíjate que sí, Susana, me incorporé en 2019 al Consejo Promotor de la Raicilla, que está la sede en Mascota, Jalisco. Es el corazón donde estamos operando. Está operando un consejo encabezado por un buen amigo, Álvaro La Bastida. Lo acaba de reelegir la Asamblea. Y sí, formo parte de ese consejo. Me dedico a producir y a exportar raicilla desde 2019. y es un tema reciero para todo el Distrito 5, que es una coincidencia que los 11 municipios del Distrito 5 producen raicilla y son parte de la denominación de origen que desde 2019, junio de 2019, se dio la denominación de origen por el gobernador actual, aunque era un trabajo que ya se venía haciendo desde años anteriores.
Yo creo que desde Ramírez Acuña y luego con Emilio se dio un poco más fuerte con el secretario de Promoción Económica y pues también apoyó a Aristóteles Sandoval, apoyó bastante a los raicilleros, pero recordemos, y lo decía hace un rato, de que se da la denominación de origen, tuvieron que hacer una serie de movimientos, registros y todo, porque en Mascota está, como dices, la sede de lo que viene siendo la denominación de origen, es decir, Cimarrón Chico de la Raicilla, así se llama, ¿no?
Es el municipio donde las versiones, que hay dos versiones, que donde se originó la producción de la raicilla. Hay otra versión que no fue ahí en el Cimarrón, dicen que fue en el Tuito. Entonces hay las dos corrientes y las dos historias, que realmente, como ya tiene más de un siglo este tema de raicillero, pues no lo vamos a saber a ciencia cierta, ¿no?
Y yo he tomado de la raicilla, por ejemplo, de cuando estaban las que antes eran clandestinas, las tabernas, cómo iba goteando así, cómo destilaban.
Destilado, ajá. Claro.
Uy, un día una copita me tomé calientita de raicilla, qué bárbaro. Me di la vuelta y dije, ¿dónde estoy? Pero bueno, todo lo que produce la raicilla, todos los productos de la región, los dulces, todo lo que tiene todo este distrito, ¿verdad, Gerardo?
El tema raicillero en el distrito está de veras muy tatuado ya para muchos de nosotros y viene creciendo mucho. Yo les digo a mis amigos en todo el estado que conozco, que hay gente que no conocía la raicilla en mismo Guadalajara, y la verdad hoy en día se está viendo con mucha fuerza. Yo les digo que en unos 5 años vamos a estar compitiendo con el mezcal, no con el tequila. El tequila tiene un posicionamiento ya de más de 240 países, sí, que lo están consumiendo, y el mezcal ya va muy adelantado. Sin embargo, con este consejo promotor que formo parte, pues creo que podemos hacer en unos pocos años un buen papel para que esto detone a nivel
internacional.
A nivel internacional, pero que detone en empleos y en ingresos para el distrito, para la gente que nos dedicamos a esto, ¿no?
Fíjate que ahorita que dijiste mezcal, en automático, lo que es cuando se fija uno una meta, por ejemplo en Oaxaca, los cantaritos del Barro Negro, que venían acompañados de su sal de gusanito.
Claro.
¡Ah, oh, qué rico! O sea, yo creo que así los envases...
Ya se me está antojando, Susana.
¿Verdad? Con un buen limoncito, así.
Y luego es viernes y amaneció nublado hoy, así es que...
Así es.
A ver si el fin de semana... Así es.
Se antoja. Bueno, por lo pronto, Gerardo, que siga tu caminar por todo este distrito. Él es gente de Atenguillo y conoce, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en la sierra, en el campo, en todo esto. Y bueno, pues en Puerto Vallarta ya nos dijiste así 3 cosas que te agobian de lo que pasa aquí en Puerto Vallarta.
El tema salud, el tema movilidad y el tema seguridad. Yo creo que en movilidad lo han dicho otros candidatos claramente, y creo que podemos puntualizar, si contratamos gente experta, en caso yo de llegar al Congreso de la Unión, creo que debemos de volver a hacer que los recursos regresen para el Puente Federación, un nodo vial de primera en el tema de aquí las juntas para salir a Mascota y Guadalajara por este lado, ampliar esa carretera 4 carriles, la salida a Las Palmas, y obviamente el macrolibramiento para salir a Tomatlán. Mucha gente que se dedica a la agricultura allá en Tomatlán y Cabo Corrientes no pueden transitar libremente con muchos problemas al meterse a Puerto Vallarta para transportar sus productos hacia el norte, hacia Tepic, hacia Sinaloa. Entonces creo que el tema movilidad es un tema importante. El tema salud, Susana, lo veo todos los días con la gente. Podremos, no me cansaré de decirlo durante toda la campaña, podremos tener el dinero necesario para pagar un hospital privado, pero no todo el mundo lo tiene. Más del 70-80% de la población aquí en el distrito es de clase media-baja y clase baja. Entonces, con las colonias que te digo, no hay un hospital en Vallarta todavía, mucho menos en la región sierra, que tenga la capacidad, no solamente técnica, sino capacidad para atender a toda la gente. Aquí en Vallarta te tienes que ir a Guadalajara y es increíble todavía para ciertas cosas. Hay otras que sí son atendidas aquí, afortunadamente bien. Y el otro tema, seguridad. El tema seguridad, lo he platicado poco, porque va ligado a la educación. Yo creo que si le damos educación a nuestras familias, a nuestros chavos, a los jóvenes sobre todo, el tema de seguridad se va a tener poco a poco que ir eliminando, y no es nada de temas de abrazos, de balazos, de grandes temas, no. El tema de seguridad también hay que atenderlo en su momento, Susana.
Pues yo te agradezco también, y a todos y cada uno de todos los candidatos que vienen aquí a la cabina, que nos hablan de sus propuestas. La verdad es que hay propuestas muy buenas que hemos escuchado aquí, y lo importante es que se lleven a cabo. Y bueno, pues el 2 de junio...
El 2 de junio, Susana, es el día más importante de este país para la vida democrática de México. Y quiero decirle a la gente, a tu auditorio, que nos hace el favor de escucharnos aquí en Puerto Vallarta y todos los alrededores, que le pongamos atención a los candidatos. Hoy en día escuchamos propuestas muy bonitas, pero hay que ver lo que está pasando en el Congreso de la Unión, lo que ha pasado en los últimos 3 años, y revisemos de uno por uno los candidatos, quiénes son, qué nos rodea. Traemos mano limpia, traemos un historial importante. Ya no nos fijemos tanto en los partidos, que si es PRI, que si es PAN, que si es Verde, que si es PT o que si es Morena. Hay que ver a las personas y sobre eso tomar una decisión. Yo los invito a que el 2 de junio salgan todos a votar, sobre todo los jóvenes, que no les dé flojera. Y ojalá que confíen en Gerardo López como un buen candidato a diputado federal, Susana.
Gracias, Gerardo López Villaseñor, candidato a la Diputación Federal por el 5º Distrito, por Fuerza y Corazón, por México, por Jalisco. Nos vamos a una pausa, amigos del auditorio, porque vamos a ver qué pasa en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Habían convocado a una sesión regidores y el síndico, pero de último momento parece ser que no lograron quórum, pero los detalles los vamos a tener con Javier Frías al regreso de la pausa.
Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos. Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Estamos de regreso, amigos del auditorio, aquí en Todas las Voces Cuentan. Y nos vamos al ayuntamiento, nos vamos a la Presidencia Municipal en aquí en el centro de Puerto Vallarta. Ahí se ubica nuestro compañero Javier Frías. Nosotros dando seguimiento a esta polémica de que si hay sesión, que si no hay sesión, que si convocó la mayoría, que si se sostuvieron en esta convocatoria los regidores o no, que si les dijeron que era ilegal, en fin, todos los detalles. Ahí está Javier Frías, te escuchamos, adelante.
Muy buenos días. Pues sí, efectivamente nos encontramos aquí en esta intento de sesión de ayuntamiento que los regidores convocaron ante lo que señalan la falta de convocatoria por parte del alcalde. Y bueno, déjame comentarte que no se logró el quórum necesario para poder sesionar. Únicamente se encuentran presentes 7 de los 15 miembros del cabildo, por lo cual no hay quórum legal para poder hacer esta sesión de ayuntamiento. Incluso, pues bueno, parte de los convocantes, entre ellos el síndico, los regidores de Morena y los de MC, incluso del Partido Verde, pues bueno, no llegaron todos en su totalidad, por lo cual, pues bueno, no se está llevando a cabo esta sesión. Sin embargo, están ahorita haciendo posicionamientos al respecto. Vamos a dejar un poquito el audio en esta sesión. Está hablando la regidora Carla Esparza, antes de Morena, ahora del Verde.
La ciudadanía está esperando respuesta en el caso de una servidora. Como saben, manejo la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico. Entonces, hay varias sesiones que ya fueron pasadas por mi comisión, ya fueron aprobadas, sesionadas desde cuando, y no se han podido aprobar porque pues no hemos sesionado, como bien lo hemos visto desde que tomó protesta el alcalde interino. Se lo hemos pedido, yo en lo personal se lo he pedido en varias ocasiones, inclusive ya mensajes, y sí, ya vamos. Inclusive a mí no se me permitía sesionar porque supuestamente estaba el salón de cabildo, que es para sesionar, ocupado para porque iba a estar para capacitaciones. Bueno, es el salón de cabildo, ¿no? No es el salón de capacitaciones. Entonces a un edil se le negaba el salón para
poder... Bueno, y es parte del posicionamiento que está haciendo la regidora ahora del Partido Verde, Carlos.
Sí, Javier, y bueno, pues ya nos contarás todos los detalles, o sea que hubo regidores y síndico que recularon En un principio habían dicho que sí, que tenían mayoría, y dejaron solos a sus compañeros, porque sí tenían mayoría, de acuerdo a este documento que nos participaron y que nos hicieron llegar, pues tenían, les voy a leer, les voy a decir, amigos del auditorio, quiénes se supone estarían, quiénes firmaron, fueron regidores Eva Griselda González Castellanos, Claudia Alejandra Íñiguez Rivera, Carla Berenice Esparza Quintero, Lorena Solorio Mesa, Corina Naranjo, José Rodríguez González, Cristian Eduardo Alonso Robles y el síndico municipal Juan Carlos Hernández Salazar. Y bueno, ahí en esta orden del día y también en la convocatoria, pues hacen y dicen que cómo ven esta situación y por qué convocan. Y desde luego, pues ahí están las firmas de los y las convocantes a esta sesión que finalmente no se dio. Pero van a, ya estamos escuchando la postura que dieron cada uno de ellos. Y bueno, históricamente, amigos del auditorio, pues solamente en alguna ocasión que dije les iba a subir el histórico de aquella ocasión en que los regidores tuvimos que sesionar porque no se sesionaba por lo menos cinco meses en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta cuando era presidente municipal de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero Martínez. Bueno, gracias. ¿Algo más que quiera comentar el compañero Javier Frías? ¿Ya no lo tenemos al aire? ¿Sí?
Claro que sí.
Sí, te escuchamos, Javier.
Pues bueno, continúan los posicionamientos, ya están en la sesión de preguntas y respuestas. Se le ha preguntado por qué pues no acudieron los demás regidores que estarían incluso convocados, entre ellos el síndico y bueno, la regidora Carla Esparza, pues dice que desconoce por qué no hayan acudido. A pesar de, pero dice comunicación incluso la mañana de hoy, pero no señala si les confirmaron su asistencia o no. Y vaya pues esa intentona de sesión que se convocó, pues bueno, no se logró. Es que para el lunes está convocada otra sesión ordinaria, está convocada por el alcalde interino, y pues vamos a ver si si se logra el quórum, es decir, que no haya revancha y no se presenten los regidores hoy aquí en Cabildo, y pues bueno, se continúe acrecentando esta crisis política que persiste en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Susana.
Gracias, Javier, estamos pendientes, y le recuerdo, el lunes se le va a dar seguimiento a este tema. Bueno, nos vamos a Bahía de Banderas porque déjenme comentarles que reaparece, por lo menos en papel, Mirta Villalbazo. Déjeme comentarle que vamos a escuchar primero cómo es que un juez hace justamente el momento, tenemos esta nota, cuando Mirta Villalbazo fue suspendida de sus derechos político-electorales. Vamos a escuchar a Javier Santos y luego escuchamos al propio Javier Santos que nos tiene el compañero reportero esta reaparición de Mirta Villalbazo, quien pide respetar sus derechos político-electorales mismos que le fueron suspendidos por un juez. Vamos a escuchar.
El juez del Centro Regional Penal y Oral de Bucerías, Edgar Vinicio Torres Castellano, emitió la resolución de suspender los derechos políticos electorales a la alcaldesa con licencia de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, quien busca reelegirse en el cargo por Morena. El juzgador notificó en un escrito la resolución al Instituto Estatal Electoral de Nayarit de que se suspendan los derechos en virtud de considerarse la prófuga de la justicia. La petición del juez fue acatada por el órgano electoral. Torres Castellano indicó que la edil enfrentó una orden de arresto por abuso de autoridad, intimidación y privación de la libertad de su entonces contralor municipal, Jorge Martín García Valencia, por lo que deberá tener suspendidas sus prerrogativas y derechos electorales hasta que el Poder Judicial lo determine. Según la causa penal 359-2024, en abril del 2022, García Valencia acusó a la alcaldesa con licencia y a su pareja sentimental, César Augusto N., también prófugo e inculpado de violación, de privarlo de la libertad más de 3 horas, tiempo en el que se le intimidó, se le quitó su celular y se vandalizó su domicilio. También fue removido del cargo de contralor. Villalbazo Maya sigue vigente en la lista de Morena como candidata para alcaldesa de Bahía de Banderas, aunque ello parece indicar que Morena ya no lo sostendrá, y esto se sabrá entre el 16 y 20 de este mes, en que inicia el registro de candidaturas de mayoría relativa a diputaciones e integrantes de ayuntamientos. Y es que Mirta enfrenta además la investigación de otras causas penales, como son tráfico de influencias, fraccionamiento ilegal de inmuebles y enriquecimiento ilícito, lo que ha derivado en el aseguramiento de 2 departamentos de su propiedad en la zona del Tizate, en la Cruz de Guanacaste. Mi reporte para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y regresamos con la nota de Javier Santos, porque ya escuchó usted esta nota de cuando se le suspenden los derechos a Mirta Villalbazo, pues ella reaparece y pide que se le respeten sus derechos, pero con respecto a las cuentas públicas, con respecto a todo lo que está saliendo, de hecho no se ha fijado una postura todavía al respecto. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Javier Santos.
La alcaldesa con licencia Mirta N. solicitó al Instituto Estatal Electoral de Nayarit un juicio para que se le protejan y restituyan sus derechos políticos electorales retirados luego de que se le girara una orden de detención en su contra por el juez de control con sede en Bucerías. El documento lo presentó supuestamente el 17 de abril ante el Instituto Estatal Electoral con sede en Tepic, y en el mismo señala que debido a la orden de captura se le impide como candidata a presidenta municipal de Bahía de Banderas postularse por el partido Morena, dando un plazo de 3 días para que los interesados presenten algún escrito al respecto. La orden de captura derivó de la acusación por delitos de abuso de autoridad, intimidación y privación de la libertad contra el entonces contralor municipal Martín García Valencia. Mirta fue citada en 3 ocasiones para que declarara por este hecho, pero nunca se presentó a rendir su declaración, por lo que se le declaró prófuga de la justicia. De hecho, Mirta ya había declarado como candidata por el partido Morena y había solicitado licencia para de esa manera estar en condiciones de reelegirse, por lo que al no hacerlo se registró a Héctor Santana por la coalición Sigamos Haciendo Historia para Nayarit, encabezada por Morena, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Mirta enfrenta además varios delitos, ya que se le acusa de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraccionamiento ilegal de inmuebles y enriquecimiento ilícito, lo que ha derivado en que se le hayan asegurado 2 inmuebles con un valor superior a los 25 millones de pesos en la zona del Tizate, en la Cruz de Guanacaste. Desde hace casi 2 meses la alcaldesa no aparece en público, ni tampoco sus redes sociales presentan actividad alguna. Mi reporte para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión.
Amigos del auditorio, pues ya nos vamos, pero antes déjeme comentarle que están viniendo los ganadores de libros. Se los estamos entregando, vamos a publicar los nombres el momento mismo en que reciben este libro, este de Ventanas en Otros Lugares, que son 60 vistas de 60 refugiados a través de unas ventanas, de Mateo Pericoli. Este libro que habla también de derechos humanos y que hoy se lleva... ¿Tu nombre, por favor, completo?
Francisco Javier Velázquez Herrera.
¿Qué te ha parecido? Tú ya recibiste el libro.
Sí.
Lo quisiera yo leer incluso alguna parte de este libro. Porque hay unos relatos por parte de los migrantes que dices, uff.
Sí, es un libro que lo empecé a hojear ahorita que estabas ocupada entrevistando a este personaje. Y me imaginé que era de hechos de puros situaciones de América Latina, pero no, es de todas las naciones del mundo, donde veo que lo que se expone ahí no solamente es las vivencias, sino el corazón abierto de las personas que vivieron y sufrieron ese pasaje en su vida.
Pues les vamos a pedir a los lectores, a los que se han inscrito para ganarse libros. Ayer entregamos libros de El Amo de Jalisco. Ayer entregamos algunos, y ¿qué creen? Que nos hablaban de que vamos a tener más libros sobre ese tema de El Amo de Jalisco en la próxima semana. Ya le comentaré cómo, para que usted se los lleve. Y este, que habla de ventanas en otros lugares, 60 casos, visitas de refugiados, por ejemplo, Carla Avelar, y dice así, y vienen ilustraciones de las ventanas. La verdad que está buenísimo, son de las lecturas que se antojan y que dejan algo. Mire, Carla Velar, a casi 2 años de tomar la radical decisión de solicitar asilo político en Suiza para salvaguardar mi vida y la de mi madre, dejando atrás toda una vida, hoy tengo la oportunidad de sentarme frente a mi ventana de residencia, leer un libro y entre lectura y reflexiones pienso en el pasado, el presente y el futuro. Pienso en el alto precio que tuve que pagar para, al menos, hoy creer que mi esperanza de vida es más alta que los 35 años que vive la mayoría de las personas trans en mi país y en Latinoamérica. Nunca será fácil para alguien iniciar de nuevo en un lugar diferente, principalmente cuando las oportunidades prácticamente son nulas. El idioma en tu contra, sin dinero, sin amigos, con derechos negados como el trabajo, la educación, la salud y el tránsito libre. Donde además te ves limitada por tus emociones, sentimientos que afectan de manera muy cruel, como lo es la depresión, la soledad y la angustia de no saber qué será de ti. Mi ventana es la fuente de aire entre el exterior y el interior de mi pequeño estudio, la que me rescata de esos momentos de angustia en el que siento que al último día de mi vida, por la noche me permite sentir suave la brisa de la primavera y envolverme en las sábanas oscuras de la noche que recogen mi cuerpo. Me muestra lo importante que es que cada ser vivo sea libre, pleno de decisiones y oportunidades, sin importar condiciones, sexo, credo, condición política, oriental, sexual e identidad de género y cualquier otra condición. Hoy, luego de un largo tiempo, puedo decir que me siento viva, segura, privilegiada y agradecida con la vida porque, por dura que sea, vale la pena vivirla y ser feliz.
Muy interesante. Fíjate, Susana, con la estimación y la confianza, en estos momentos que estamos viendo un país convulsionado en muchos sentidos, donde estamos muy sectorizados, desgraciadamente, como lo estás viviendo y compartiendo, mi corazón se detiene en su latido de pensar que lleguemos a ese punto que nos tengamos que convertir en migrantes por X circunstancias.
Yo lo he pensado.
¿Pero a dónde?
Yo lo he pensado, sí, de decir, ¿a dónde me voy? ¿Sí? Después de lo que me pasó, porque me enviaron a un refugio, estuve ahí y decir, yo no puedo estar aquí encerrada. No.
Y la calidad de territorio.
Y mucho menos callada.
Eso es algo que me queda claro, que tú nunca vas a poder estar callada y que yo tampoco puedo estar callado. Desde que era estudiante a nivel preparatoria, nunca me pude quedar callado ante ninguna circunstancia. Y es el placer que me da estar aquí en esta cabina, compartir contigo y agradecerte de manera personal el que me haya tocado este vino, este libro.
Pues de todo corazón, y yo te voy a invitar posteriormente a que vengas. En otro programa vamos a invitar a los ganadores de libros para que nos hablen de la lectura, compartan ustedes estos libros, que digan, bueno, ya lo leí yo, lo conservo, porque muchas veces hay libros que requieres volverlos a sacar del librero, sentarte de acuerdo a tu estado de ánimo y decir, voy a leerlo otra vez. Y cada vez es distinto, cada vez es diferente y tienes diferentes sensaciones, ¿no? Y vivencias.
Y sobre todo, se me antoja pensar y quiero encontrar en este libro el material necesario como para poder compartir en ponencias, en conferencias, en foros, lo que contiene, lo que significa, y al mismo tiempo entender a los que vienen de paso por México para llegar al sueño americano y que a veces los tratamos con los pies como si fueran a pedir, debiéramos de darles migajas.
Pues mira, déjame decirte que en algunas de las ventanas que relatan estos emigrantes, llega un momento en el que te dan ganas de llorar, pero también te valoras que vivimos en un país como México, con libertades que hemos tenido, que nos conducimos de una manera y a veces no valoramos, pero que también vemos toda la serie de cosas que pasan en México, las tragedias que vivimos con desapariciones, con la delincuencia organizada, con gobiernos corruptos, en fin. teniendo un país tan noble, tan bueno, tan rico en todo lo natural, tenemos que cuidarlo.
Debemos de cuidarlo y saber defender el sentido de pertenencia de todo lo que simboliza México. Nuestra cultura, nuestra imagen, nuestros símbolos patrios, nuestros principios y valores como ciudadanos.
Así es, pues muchas gracias.
Encantado.
Y nos despedimos, amigos del auditorio, que tenga usted un excelente fin de semana. Continúe con la programación de Radio Universidad. Jonathan Ríos, gracias, en controles técnicos. Gracias, Katia Sandoval, desde luego, Monserrat Bernal, a todos los chicos de Servicio Social, que sí me encantaría que nos dieran sus nombres, ¿verdad? Los vamos a presentar la próxima semana a todos los que hacen equipo aquí para el streaming, para las grabaciones, para todo. Desde luego, a José Isabel Gómez en la producción. Manuel Medina, gracias. Gracias por tu apoyo, José Isabel Gómez. Gracias a nuestro compañero Javier Frías, que todavía continúa allí en la presidencia municipal viendo este asunto de las sesiones. Gracias, que tenga excelente fin de semana. Quédese con nosotros. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.